9:37. Ya sabemos que desde comienzos de semana, tanto odontólogos como médicos están habilitados para volver a atender a sus pacientes. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo han transcurrido estos primeros días de regreso a la actividad? Se lo vamos a plantear a Waldo Estrada, el expresidente del Círculo Médico de la provincia. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, con ganas de que nos describa eso. ¿Cómo han sido estos primeros días de regreso a la actividad? ¿Si han regresado todos los médicos, pocos, muchos?
En realidad, recién están comenzando a tomar el tema de nuevamente abrir consultorios, porque evidentemente toda esta etapa ha sido de una contención importante. Nos han consultado los colegas socios del círculo, los prestadores, y a todos les recomendamos más o menos la operatoria que ha salido desde Salud Pública. Vale decir que el médico tiene que tener su protección individual, en este caso sería la distancia con el paciente, el tener el barbijo, el tener unos anteojos adecuados. El paciente debe ingresar con barbijo sí o sí, debe ir solo, no puede llevar acompañantes, se darán turnos cada media hora para evitar que se junte pacientes en una sala de espera. Los turnos tienen que ser telefónicos o por WhatsApp, sin por las redes. Son toda una serie de medidas contempladas para evitar primero la difusión entre la gente en sí, después el riesgo que conlleva tener un paciente de cualquier otra especialidad, ¿no es cierto? Pero uno no sabe si está en ese momento contaminado, asintomático, y bueno, eso genera todas estas situaciones de vulnerabilidad del profesional que hay que disminuirla con la protección.
¿Así se estuvo atendiendo ya estos días de la semana, desde el lunes hasta ahora?
Empezaron a preguntarnos y les fuimos dando más o menos estas indicaciones. Uh-huh. Entonces, los pacientes van, algunos no tanto, porque el paciente tiene por ahí pide turno y después no va. Yo calculo que puede ser por temor en el traslado hasta el consultorio del médico, pero evidentemente hay especialidades que reciben sí o sí, dadas las características de lo que el paciente o la paciente en este caso tiene. Este es el caso de las embarazadas. Los embarazos siguen adelante, hay que hacer los controles, hay que mandarlos a que hagan ecografías en caso de que se necesite un estadio del feto, cómo está, en fin. Todas esas cosas hacen que en esa especialidad sea imposible no recibir al paciente.
¿Y pediatras, doctor?
Y los pediatras, bueno, ahí viene un grave problema, porque ellos, en principio, el paciente, primero que no va a venir solo, tiene que venir la mamá o el papá. Las son dos personas con las cuales hay que mantener bien el tema de la vulnerabilidad y el tema de la protección del profesional. Y comienza a ser una época de frío, donde habitualmente los chicos tienen patologías respiratorias que no tienen nada que ver con la patología del COVID, evidentemente, pero hay que atenderlos, evidentemente, hay que, bueno, los pediatras en eso tienen mucha experiencia, pero las recomendaciones para cuidarse son exactamente las mismas que los otros. Un detalle, si hay que al chico o al adulto, el que sea, hay que palparlo, ocultarlo, en fin, también se pide que usen guantes que sean descartables, ¿no es cierto? Toda esta patología, esta manera de cuidarse, genera en el profesional un gasto extra, porque el barbijo, el gorrito tipo cirugía, las lentes de protección, los guantes, en casos canisolín que tiene que ser que rechace los fluidos, todas esas cosas hasta ahora se las provee el mismo profesional. Nosotros estamos enviando notificaciones en las distintas obras sociales para que el costo de este tipo de protección individual se pueda facturarlo junto con la orden de consulta.
Uh-huh. Claro.
Porque la verdad que no es un costo súper, pero hay cosas que no se pueden usar más, cosas que sí, por ejemplo los anteojos, a veces el casco con la protección, eso bueno, eso se esteriliza y se vuelve a usar, pero creo que guantes, camisolín, barbijo, botas, en fin, todo eso hay que uno por paciente prácticamente.
Ustedes van a tener,
eso realmente,
sí, ustedes van a tener mucho menos pacientes, porque creo que también se exige una especie de media hora entre un periodo.
Sí, sí, un pacientito cada 30 minutos, así es. Sí, sí.
¿Uno cada 30 minutos o 30 minutos entre atención y atención?
No. Usted le dice al paciente que llegue horario,
sí,
digamos 5 minutos antes, cosa que el otro ya se haya ido, o sea, no más de un paciente cada media hora, eso es más o menos.
Uh-huh.
O sea, yo la cito a las 9, uh-huh, al siguiente lo cito a 9:30, uh-huh, al otro a las 10, así cada media hora se va citando. El paciente tiene que llegar un ratito antes de las 9, uno lo atiende todo y lo hace salir antes de las 10, que es cuando, de las 9:30, que es cuando el otro tendría que estar entrando.
Claro, se puede hacer.
Puede cruzar una escalera, no sé, pero ya esa diferencia para que no estén juntos, se junten dos o tres en la sala de espera, ¿no es cierto?
Sí, todo un desafío también, ¿no? Coordinar eso, digamos, ¿no? Terminar a tiempo con un paciente y rápidamente atender al otro y que no esperen.
Sí, se tomó media hora porque es lo que entre que el paciente entra, se sienta, se le hace el interrogatorio, se le hace la revisación, se le da medicación o se le dan estudios para hacer, se calcula que pueden ser 20 minutos, aproximadamente 25, y nosotros restantes cuando el paciente se va del consultorio.
Uh-huh. ¿Es verdad, perdón, doctor, si es verdad que lo primero que debe hacer ese médico, independientemente de su especialidad, es tomar la fiebre de la persona, la temperatura?
Claro, depende. Calculo que en el caso de las pacientes que vienen con embarazo, qué sé yo, se le hace un interrogatorio mínimo, no sé, lo que sería un triage. Sería interesante hacerle también tomarle la temperatura, sí, es verdad.
Pensé que ya como que estaba establecido en el protocolo, que lo primero que se...
No lo leí, el tema ese. Yo estuve recibiendo de Salud Pública de Nación y la verdad que ese tema no lo leí. Seguramente si presento un estado febril, lógico, pero no lo leí exactamente.
Sí, me quedé con esto que dice el territorio, perdón. Tanto odontólogos como médicos deberán tomar la temperatura del paciente antes de la consulta. Pero...
Claro, ellos son de muchísimo riesgo. Mire, yo estuve hablando con doctor Rivero, él es el presidente de la Confederación Odontológica de la República Argentina, es un médico, un odontólogo acá de la ciudad.
Uh-huh.
Y él me decía, no, tenemos un riesgo brutal cuando hacemos la parte de la turbina, que sería el torno, digamos, el ultrasónico, porque genera toda una lluvia, y esa lluvia puede generar que en esas micropartículas pueda estar... o sea vehículo del virus. Entonces, uh-huh, ellos tienen mucho riesgo en ese sentido, están muy cerca del paciente y trabajando con la cavidad oral, que es uno de los lugares de ingreso y que es el lugar que donde se contamina el resto a través de estornudos, tos o lo que sea. Ellos la verdad que tienen en ese sentido un riesgo muy importante.
Uh-huh.
De hecho, dentro de las también de las prohibiciones de atención, creo que está todo lo que sea relacionado a lo que es respiratorio. Eso lo harán los neumonólogos, quizá los otorrinolaringólogos, de trabajar sobre pruebas así, digamos, como sería la espirometría para un paciente que tiene una dificultad, un EPOC, esas cosas. Entonces, todo ese tipo de que se genere mayor cantidad de intercambio entre el aire que expira, y eso también genera mayor vulnerabilidad. Creo que eso no se ha liberado todavía.
Está bien, claro. Y le iba a preguntar justamente por algunas prácticas médicas como, no sé, tomografía, endoscopías, esos estudios.
La endoscopía es la endoscopía alta, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es un tema también de muchísimo riesgo. Yo estuve hablando el otro día, justo escuché unos comentarios del doctor Venturini, que es es gastroenterólogo y tiene la endoscopía de vías superiores de respecto a digestivo, y también los neumonólogos que hacen las endoscopías pulmonares. Uh-huh. Son con muchísimo riesgo y tienen que tener prácticamente vestirse de astronautas para hacer ese tipo de intervenciones, porque están en contacto directo con las vías respiratorias. Es muy problemático, evidentemente, pero bueno, hay que hacerlas en algunos casos, son urgencias, emergencias, y tendrá que hacerlo. Quizás un paciente que se le pueda derivar o posponer un poco más el tema, se puede hacer, pero en última instancia, en algún momento van a tener que hacer esa práctica.
Qué difícil, ¿no? Porque para la persona que tiene un problema gastroenterológico o una afección cardíaca, ese estudio es importante y a lo mejor es urgente, y a ustedes les corresponderá eso, reordenar una cantidad de turnos que quedaron congeladísimos, ¿no?
Sí, es tremendo. El otro día estaba escuchando al presidente de la Sociedad Argentina de Intervencionismo Cardiológico, un médico cardiólogo del Instituto Favaloro, y él le llamaba la atención, dice que no, los pacientes no concurren, dice, las terapias habitualmente tienen un porcentaje de internación, digamos, permanente, con pacientes cardiológicos, o sea, pacientes que están con un infarto, pacientes, bueno, han desaparecido. Dice, yo la verdad que creo que no sé qué es lo que pasa, morirán en la casa, la verdad que hay un temor tan grande que no sabía, le llamaba la atención eso, han como desaparecido muchos pacientes que habitualmente estaban, que merecían, ameritaban estar en las terapias, en las unidades coronarias. Él ignora por qué. Aquí en los sanatorios se ha prácticamente disminuido el tránsito de pacientes, primero porque los sanatorios que tienen consultorios dentro del edificio, los consultorios estaban prácticamente cerrados todos, ahora sí van abriendo, y los pacientes que tenían cirugías programadas, esos pacientes directamente no venían a operarse porque los quirófanos están bloqueados. Eso repercute bastante, bastante importantemente en los sanatorios, porque al no tener ocupación, no pueden facturar, y llega el fin de mes y por ahí con una ocupación muy baja no alcanzan a generar facturaciones que les permitan después tener la estructura andando, ¿no es cierto? El sueldo del personal, llámese servicios, en fin, todas esas cosas.
¿Y qué información tiene del interior, cómo están las cosas en el interior, donde justamente la necesidad de atención médica a veces es mucho más imperiosa que acá en Posadas, que hay más opciones?
Sí, yo hablé con la gente de zonas Alto Paraná, los presidentes del círculo de allí, y yo me explicaba un poquito de que ellos permanentemente están recibiendo información, pedidos de información de toda la gente de que está en las pequeñas localidades, porque claro, ahí la estructura, como usted dice, disminuye muchísimo en lo que sea a la no al recurso humano en sí, en calidad, pero sí en cantidad. Evidentemente, uno no puede pensar que en localidades muy chicas haya todas las especialidades, sobre todo que haya neumonólogos o intensivistas, en fin. Así que ellos reciben muchos pedidos de informe de los médicos de estas localidades y les van dando más o menos las indicaciones, que es la que tenemos todos a través de Salud Pública.
Muy bien, doctor, gracias por su tiempo, muy amable, muchas gracias.
Por favor, gracias a usted. Adiós.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias.